inodoro de cristal.
Oh, yeah.
Una zona que delimita lo que es el mundo de los sonidos y de, digamos, de la música, ¿no? Como que en un momento, ¿viste la teoría de conjuntos? Hmm. Vos podés decir, la música está dentro de, del mundo de los sonidos, pero también los sonidos están por fuera, ¿no? Y dentro de lo que es la impro, muchas veces se juega con esos sonidos que hay gente que los reconoce como musicales y hay gente que los reconoce como no musicales.
Sí, como... Sí, pueden llegar a pensar que son interferencias o ruidos en el sentido, digamos, clásico, acústico del término. Como,
sí.
Como que es algo que no aporta información, ningún tipo de información. Y más bien eso sí, es un obstáculo en su proceso de escucha.
Sí. Pero, o ponerle, yo a veces pienso como en esas cosas como texturas, ¿no? Y yo creo que la textura es parte de la música. Solo que a veces cuando la aislás, cierta persona que no está metida en, digamos, como una exploración sonora, por eso traje lo del sonido. Yo muchas veces en la impro o en la música que haces vos, veo que hay una búsqueda musical y una búsqueda sonora, ¿no? Que son como, por eso veía lo del mundo, son dos mundos que a veces están juntos y a veces se separan, ¿no?
Sí, vos hablabas de la teoría de conjuntos. También se puede pensar en un lugar más, no nos vamos a poner muy sofisticados, pero más como semiótico, que es si hablas de la música como un conjunto particular, la música sería como un caso particular de un sistema semiótico general que son los sonidos.
Totalmente.
O sea, en el sentido que se le da por definición a la semiótica, ¿no? O sea, como que la música vendría a ocupar casi como... Para algunos teóricos, en realidad, opera de ese modo. La música vendría a ocupar como la posición de la lingüística dentro de la semiótica. O sea, la semiótica sería el conjunto de los signos.
Sí, totalmente.
La lingüística es un área particular de investigación de los signos. Bueno, no termino de entender, yo tampoco, por qué muchas veces se generan estas desavenencias o este tipo como de diferencias o discusiones acerca de la vastedad de los sonidos y si los sonidos, en la medida que no están incorporados ese conjunto como lingüístico de la música, no se les puede dar un valor por sí mismos, un valor por sí mismo en el sentido de utilizarlos para la creación. O sea, el problema que yo creo que en algunos casos se confunde discurso, sí, discurso con lo que sería la elaboración propiamente de lo musical. Entonces, nuestra sociedad tiene impuesto varios como niveles de, como podríamos decir, varios niveles de control y adaptación en relación a los signos. O sea, lo visual es fuertísimo y luego como subsidiario a lo visual, la escucha queda como en un lugar un poquito como más empobrecido,
sí,
y necesariamente necesitamos como aferrarnos a materiales muchas veces discursivos para entender algunas cosas. Cuando vos, retomando lo que vos decís, la cuestión de las texturas, cuando obviamente nuestras improvisaciones se basan y trabajan o se apoyan muy fuertemente en lo textural, ¿no? Sin pensarlo desde un lugar, por ejemplo, rítmico, o rítmico per se. Cuando eso textural se transforma como en uno de los elementos primordiales, como de lo que vos estás desarrollando en un concierto, y todo lo discursivo pasa a un segundo plano, sí, puede generar un cierto extrañamiento.
Sí.
Pero yo creo que depende de lo que de la posición que el oyente tome frente a eso. Es simplemente, es simplemente correrse de un lugar. Es como, no sé cómo decirlo. No es
muchas veces que la gente va con una idea preconcebida.
Sí, claro.
Entonces cuando se encuentra con algo, está todo el tiempo peleando contra ese algo, en vez de decir, bueno, yo lo acepto. Muchas veces yo doy el caso del mago, ¿no? De que uno si va a tratar de cagar al mago, ¿viste?
Sí.
Y bueno, no sé, no vas a disfrutar el show y muchas veces ni lo terminás cagando, ¿no? Entonces como termina una situación de tensión constante que no tiene sentido, ¿no?
Sí, sí, el ejemplo está bueno. En la comparación que vos hacés, yo estaba pensando que si la persona tiene un preconcepto, lo que va a estar sometiéndose todo el tiempo es como una negociación con ella misma. Decir, sí. pero esto qué valor tiene, o sea, como si se lo pudiera mensurar en un sentido, pero esto es música, esto no es música, esto me sirve, no me sirve, lo entiendo, no lo entiendo, cuando en realidad por ahí lo que simplemente humildemente uno pide es que por suspender esas categorías por un rato, nada más. No es mucho más que eso, y en realidad se asemeja más a lo que podría tener como de aspecto, como aspecto lúdico, en los términos como del juego, pero estamos hablando de lo lúdico, de lo lúdico sin mediaciones, cuando lo lúdico lo lleva adelante un chico, por ejemplo. No hay mediaciones, en el sentido de que el chico acepta reglas que muchas veces ni entiende, pero sabe cómo llevarlas adelante. Sí. Y eso es lo sorprendente. Y se enganchan y se olvidan. Para mí el síntoma es cuando vos, y eso es parte de ese tipo de juegos, cuando vos te olvidás de perdés la noción del tiempo, aunque sea por un rato, unos minutos, lo que sea, ojalá fuera media hora, por ejemplo. Si perdiste la noción de esa negociación que vos tenés con el tiempo y de lo que tenés que hacer, y si te olvidaste, te olvidaste de comprar la comida para el gato, o si te olvidaste de mandar o hacer el depósito del alquiler y qué sé yo, si suspendés eso por un momento y lo transformás simplemente en una especie como de espacio, ¿cómo podríamos decir? Ese espacio como lúdico, nuevo, original, que es casi lo que experimentábamos cuando éramos chicos, ¿no? Esas son básicamente eso, es la construcción de reglas, pero que son reglas temporarias, más bien son reglas temporarias.
Es como también como yo, mientras vos decías eso, yo me imaginaba a veces dejando de preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Creo que el chico cuando juega no se pregunta porque está jugando, simplemente está ahí, y ahí cuando dejas de preguntarte ciertas cosas, ahí es cuando se te va el tiempo y cuando no sabes.
Obviamente.
Y ahí es cuando quizás son como momentos, como yo decía, como momentos absolutos o momentos de eternidad que uno tiene, que estás ahí y estás exprimiendo todo el tiempo sin saber, ¿no? Ese instante.
Sí. Bueno, paradójicamente, si eso se lo toma desde el lugar más adulto, no sé, a partir de algún tipo de mensaje religioso o de meditación, ese tiempo que es el que vos querés recuperar cuando ya de grande tratás de frenar el fluido de tu propia mente por un rato,
que lo tenés que hacer, porque,
y sí, es ese momento donde en realidad todas las cosas son más reales. Donde las cosas son más reales. Lo que pasa que al ser más reales la percepción no está utilizando el razonamiento. El razonamiento es algo que nosotros vamos adquiriendo con la educación. No el razonamiento en un sentido general. Más bien me parece que es como el razonamiento o aquello que tiene que ver con la manipulación y los límites entre el yo y los objetos o algo así. O sea, es la construcción del yo.
Sí.
Es eso. O sea, todo eso que está previo a esa construcción que tiene que ver con nuestra educación, me parece que es el espacio del niño y es ese espacio donde las cosas son más reales.
Mm. Digamos, el yo como un factor rector, digamos, ¿no?
Claro, claro, totalmente. El yo, sí, como el apego a la personalidad. A la personalidad. Mm-hmm. En ese sentido, sin meternos como en disquisiciones medias extrañas, con, no sé, en las cuales yo tampoco me involucraría, pero hablo de los factores del yo en relación a la personalidad. Uh-huh. O sea, eso implica como un control, un compromiso, responsabilidades, etcétera, 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 etcétera. Uh-huh. Pero digamos, cuando hacemos lo que hacemos, la música no implica que la estás haciendo la estás haciendo las 24 horas del día. Son espacios o propuestas determinadas, con un código determinado en un momento determinado. Uh-huh. Eso puede durar media hora, 45 minutos, y luego todo continúa. ¿Se entiende?
Sí.
Pero no sé, otras civilizaciones o la información que nos llega de otras civilizaciones o civilizaciones antiguas tenían procedimientos que estaban pensados específicamente para esto. O sea, la necesidad de tener espacios donde se debían suspender todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana, los compromisos. Uh-huh. Y todo eso. Yo lo llamaría que, bueno, hoy en día le decimos a eso juego, no sé cómo le llamarían esas otras civilizaciones, ¿no? Pero uh-huh. algo de eso debía ser muy importante para poder conservar la salud, básicamente.
Sí, totalmente. Me hiciste acordar también una charla que tenía, que en un momento hablando de música y de cultura, como que se me vino a la cabeza que hay como una idea de la cultura, la música, las artes, como si fuesen un juego en el mal sentido de la palabra y un capricho, digamos, ¿no? Como que el músico es un caprichoso y, bueno, si tenemos que hacer políticas culturales o demás, es, no sé, como para que un cierto sector de la sociedad la pase bien y logre hacer las cosas que quiere hacer. Y le saca el valor real que tiene el arte y estos lugares, ¿no? Que vos decías que son ciertos lugares que son necesarios para la persona, para el espíritu, para el alma. Mm. Y hasta te diría para, de una manera estamos hablando de la construcción del ser, ¿no? De la personalidad, también como para ayudar de la manera buena, ¿no? De construir. Mm. Como el arte, esos lugares, ya sea consumir arte o hacer arte o lo que venga, ¿no? Creo que debería ser tomado de una manera un poquito más seria y responsable, visto bien, ¿no? Como serio, sí, sí, como, sí. No serio como te pega un palo en la cabeza, pero sí como que es algo necesario para la sociedad.
Bueno, es la competencia que sin fin entre lo que sería, no sé, el sistema de la sociedad en la que vivimos y la búsqueda o recuperar o la búsqueda o la recuperación de otros tipos de espacios. Cuando vos estabas hablando de la cultura como el consumo y todo eso, yo pensaba que lo que nosotros, digamos, humildemente, aunque no lo pensemos conscientemente, y lo digo humildemente, esta es la búsqueda siempre de construcción de unos espacios que generen la idea de religamiento, o sea, que es la idea original y la raíz de la cual proviene la palabra religión. Uh-huh. Religare, que es volver a unir. Sí. O sea, volver a unirse. Religamiento en el sentido de que los materiales que están en juego no están impuestos por un compromiso social adquirido a través de la cultura o los medios de la cultura o los medios de la industria cultural, que es un dispositivo que está por sobre nuestras cabezas. Esto va por otro lado. Tiene que ver con generar como, no sé, pequeños rituales de comunicación, de percepción, de escucha y al mismo tiempo de devolución. En realidad, eso creo que yo lo había escrito en algún lugar para un artículo que me habían pedido. El tema con nuestra música es que muchas veces es más importante el oyente que el músico propiamente dicho. Es decir, la idea de que lo que está sonando tiene sentido en la medida de que se genere un núcleo o una especie como de contención alrededor de lo que está sonando. Es así.
O que esa contención le dé el valor, ¿no?
O que esa contención le dé el valor. O el valor se construye a partir de las dos cosas. De una negociación de esto, de religamiento. O sea, y la condición sine qua non es, tiene que ver con una pregunta que es muy simple. ¿Para qué estoy yo acá? O sea, ¿por qué vine a escuchar esto? Si vine a escucharlo es por alguna razón o porque me interesa. El único compromiso está en vos, en decidir qué hacer con eso. Y dejar de negociar, pero podría estar comiéndome una porción de pizza en el Imperio, en las cuartetas. Bueno, si nos metemos con las pizzerías.
¿Cómo lo dejaste bollando y yo voté?
El Imperio. No, a mí me gusta, yo tengo mi. Todo el tiempo yo estoy rehaciendo mi lista de pizzerías. Pero
sí, yo creo que es un ranking que todo el tiempo está renovándose.
Sí, mis dos pizzerías. Por el momento, por esta semana, mis dos pizzerías preferidas, porque me quedan cerca de ida o de vuelta. Una es la posta de Achával, que está en Achával y Directorio, uh-huh, a la vuelta de Puan, de la Universidad de Filosofía y Letras.
Sí.
Es una pizzería, y el cartel arriba dice, está en la casa, es un grabado en la casa, que es muy antigua, dice 1908, o sea, la pizzería existe desde 1908.
¿1908?
Sí, sí, sí. Ah. Siempre me olvido cuando llego, entro a la pizzería para preguntarle a alguno de los mozos más viejos si es real que existe desde 1908 o por ahí antes había otra pizzería ahí, uh-huh, se llamó. Pero lo que sí, la pizza es muy rica, es de horno de leña post, o sea, uh-huh, posta por la posta de Achával, es leña. Y es ese estilo que no es ni muy finita ni muy gruesa, no es tan finita como, por ejemplo, la guitarrita, uh-huh, ni tan gruesa como, por decirle, el estilo, qué sé yo, clásico, las cuartetas, que ya es onda.
Sí, de molde.
De molde, ya parece un bizcochuelo, ¿no? Bueno, y la otra, que el otro día compré unas porciones que me encanta, es la que está en las cinco esquinas de Colegiales, la meseta.
La meseta, la sí, meseta. Sí, justo el otro día estaba viendo de vuelta las fotos de la meseta y digo, tengo que volver a la meseta.
No, la verdad que algunas veces digo, uff, ¿por qué me pierdo de parar acá si casi 3-4 noches por semana paso por enfrente? Y bueno, ¿por qué te privas? Porque si comiera pizza todos los días saldría rodando, pero no, esa pizza es muy rica. Y otra que tengo, pero lo que pasa es que hay que irse muy lejos en la boca, es la Banchero, pero de la boca, la Banchero original.
Sí.
Está no muy corriente. Buena, no la de corriente, no, la Banchero original de la boca. Y la que vos mencionas, el Imperio, es Chacarita.
Sí, sí.
Chacarita,
El
Imperio de Chacarita, obvio, es un clásico. Siempre. Ahí cuando vamos a Rossetti o estamos cerca, siempre nos clavamos unas porciones. No estoy haciendo menoscabo de la calidad del Imperio, ¿no?
No. Acá somos locales. Thank you. a la música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dejando la pizza un toque al lado.
Sí.
Y vos mencionaste en un momento que lo de lo discursivo y lo no discursivo, ¿no? Y me contabas que en tu último disco, el trío que le pusiste, Mentolados Duriti.
De Durruti.
Durruti.
Durruti por el anarquista español. Su nombre era Buenaventura Durruti. Fue uno de los ¿cómo podríamos decir? De las cabezas de lo que fue la resistencia durante la Guerra Civil Española. Uh-huh. Murió de una manera así sorpresiva. Y antes de la guerra civil, de comenzar la guerra civil, él estuvo en Argentina. Durruti anduvo por Argentina. Uh-huh. Digamos, no me puse a leer o investigar mucho sobre su vida acá en Argentina, pero sí sé que tuvo una vida, que tuvo unas cosas muy agitadas. O sea, aparentemente vino en plan de juntar dinero para la causa anarquista en España, y porque se venía la guerra, y participó en Argentina y en Uruguay de varios asaltos a bancos. O sea, tenían como un planteo muy claro y directo para lo que tenían que hacer.
El anarquismo es interesante porque ese es un movimiento que político, filosófico, que de principios del siglo XX, pero en un momento en la Argentina desapareció. O parece, no sé.
Bueno, ahí tendríamos que entrar con una discusión muy espinosa, ¿no?
Yo creo que vos tenés más data que yo, por eso lo digo.
No, yo creo que el anarquismo, digamos, socialmente, social o políticamente, no desapareció. Digamos, fue perdiendo como raigambre en la misma sociedad, pero sigue habiendo centros anarquistas. En La Boca está el famoso lugar de La Boca o Barracas, en la calle Salvadores, que es uno de los lugares de encuentro originales que se remonta a fines del siglo XIX, más o menos. En el caso del anarquismo en la Argentina, tuvo focos que fueron fuertísimos a nivel mundial. Y la acción anarquista, tal es así que fue tan fuerte que dejó una huella que luego de algún modo fue recuperada dentro de lo que sería la esfera de los trabajadores, las luchas obreras por después de la década del 30 por el peronismo. Uh-huh. Es más, muchos militantes anarquistas en los comienzos del peronismo se sumaron al movimiento, como el famoso, sí, como sí, uno de los que ayudaron o aportaron políticamente para lo que fue la marcha del 17 de octubre, Cipriano Reyes. Uh-huh. Pero creo que en sí el anarquismo del peronismo distan mucho de ser comparables en términos políticos. Hay una distancia importante. Yo creo que políticamente, a ver, no usaría la palabra ideología, pero ya que estamos hablando del disco,
sí,
tengo que hacer una corrección, porque por ahí cuando te lo ofrecí o te lo mandé también por mail, tendría que aclarar, no es un disco mío, es un disco del trío, sí, de los compañeros que lo integran, los cuales más o menos coinciden conmigo, es decir, los tres más que menos, tenemos un pensamiento que va por ese lado de recuperar, como podríamos decir, una épica de esa época, que sería como la militancia de estas personas o estos personajes previo a la Segunda Guerra Mundial y con el epicentro en, en lo que fue la Guerra Civil Española, que en realidad la Guerra Civil Española fue un experimento creado para lo que iba a venir después, ¿no? De algún modo nuestra fe musical también está puesta un poco en charlas que tenemos todo el tiempo, después de que tocamos o nos encontramos a tocar en conciertos, antes o después, y además porque nos conocemos de hace bastante también, que todo un poco gira a partir de este imaginario, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo no me considero ni mucho menos un militante anarquista, pero sí me siento muy afín a un tipo a ese imaginario, como no sé, por decir cosas muy sencillitas, como que tiene que ver con la autogestión, con la generación de espacios propios, aunque sean momentáneos, con la idea de esto que venimos hablando de lo musical, la idea como de generar situaciones. Uh-huh. Situaciones de comunicación, más que nada de horizontalidad, no, sí. Sí, no sé, de tratar de eliminar como esa categoría entre el oyente y el músico, como de una jerarquía, de una jerarquía. Sí. Y en realidad, a ver, uno de los elogios más interesantes, si es que lo puedo tomar como elogio, es cuando alguien lo escucha y a partir de los comentarios que hace después de escuchar, te das cuenta como que esa persona construyó algo por ella misma en lo que había pensado o cómo disfrutó de eso que escuchó, ¿no? Sí. Sin compararlo con otra cosa, sin pensarlo en relación a otra cosa. Uh-huh. Es decir, si esa persona, sea artista o una persona, no sé, que se dedica a cualquier cosa en la vida, le sirvió para de algún modo generarse como alguna herramienta poética para continuar, hablando de poética en un sentido general, no de poesía escrita, ¿no? Sí. Una herramienta poética de vida, eso es el mejor elogio en cuanto a esto. No, no sé, ¿qué más se podría pedir sobre estas cosas? No pasa por una cuestión narcisista, me parece que todo lo contrario, tiene que ver con la con como que es una música para la despersonalización.
En el ambiente de la impro, lo que veo a veces es que toca gente que se conoce y gente que no se conoce. Hay fechas que se plantean con grupos que están medio armados y hay fechas en las que no se conocen. Y con eso te puedes encontrar con cosas en las que hay gente que no se conoce, pero se conoce en un momento y genera empatía. Y hay veces en las que ves que hay medio una batalla. Es claro. Como que no. Y en el disco yo lo que encuentro es una empatía, es como un respeto a los lugares de cada uno y la construcción. Digamos que muchas veces ves que en la impro se puede ir todo muy rápido y de repente yo como oyente digo, pongan un freno. Esto no veo que pase acá y veo que hay toda una fluctuación y a veces hasta aparece escrito, ¿no? Pero por lo menos se escucha así.
Bueno, antes que nada también vuelvo al material que tenés en la mano como para presentar a los compañeros que son parte del trío, que es Carlos Vega en el contrabajo.
Sí.
Y Luis Llanes en las guitarras acústicas. Uh-huh. Bueno, esto se conecta con lo que estábamos hablando antes de que comenzaras a grabar. En nuestro quehacer para la idea del trío, de algún modo, digamos, sin forzar decisiones, hay como un nivel que se podría decir de producción, en el sentido de producir como esta empatía a partir de decisiones tomadas en relación a los instrumentos, por ejemplo, que sería como lo más sencillo. Para la grabación de este disco se decidió que fuera todo completamente acústico. Cuando, en realidad, pensando en los comienzos del trío, hace 2 años más o menos, originalmente tocábamos todo amplificado, guitarra eléctrica, el contrabajo amplificado con algún efecto. Pero en el transcurrir de nuestros conciertos y lo que íbamos haciendo, nos fuimos dando cuenta de que, dependiendo de los espacios, estaba bueno también pensar las cosas desde un lugar más, podríamos decir, más natural, atmosférico, sin pensar en para qué amplificar el instrumento cuando en realidad se puede trabajar desde un nivel desde niveles mínimos pensados con el sonido propio de cada instrumento, ¿no? Sin forzar nada tecnológico. Bueno, y la idea fue decantando para el disco. Entonces ahí hubo como decisiones, si se pueden llamar de producción. Y que Luis pasó a tocar la guitarra acústica. Luego estamos pensando en algunos conciertos que vamos a regresar a ese formato eléctrico de nuevo. Pero en la idea del disco hubo como algunas decisiones, ¿no?
Sí.
A tomar. Parte de la empatía tiene que ver un poco con eso, donde no hubo ningún tipo de, ¿cómo podríamos decir?, conflicto, ¿no?
Y tengo una pregunta. ¿Y la primera vez que tocaban acústico fue para grabar?
No. Ya lo habíamos hecho algunas veces. Lo habíamos hecho en un proyecto que tenemos, que es un poquito más amplio, que es con materiales literarios, donde hay dos lectoras, una escritora y una lectora pianista también, que es Fabiana Galante, y la escritora Liliana Herr. Y es un proyecto que actualmente se llama Ventanales, y lo que hacemos es trabajar desde la improvisación a nivel de lo sonoro elaborado y en relación a los textos, ¿no? Y cada concierto es un trabajo de decisión de qué leer, y se arma específicamente cada concierto con determinados textos de determinados autores. Y luego esto fue decantando solo. La semana pasada presentamos nuevamente Ventanales acá cerquita en un centro cultural nuevo que abrió, creo que hace 2 semanas atrás. Así que le ponemos todas las fichas al que lo lleva adelante.
Sí.
El centro cultural se llama Cuerda Mecánica.
Cuerda Mecánica.
Que está en en Juramento y Álvarez Thomas. Es un lugar muy, muy fácil de ubicar.
Lindo que se hagan cosas por esa zona, porque no suelen haber cosas por esa zona. Juramento y Álvarez Thomas.
Juramento y Álvarez Thomas, sí. A 5 cuadras de que del que antiguamente era uno de nuestros lugares de encuentro, que era Domus Artis.
Ah, ok.
Que está en Juramento y Triunvirato. Uh-huh. Juramento y Triunvirato. A su vez, el espacio tiene está pensado como sin ser redundante, como multiespacio. O sea, es, sí. Es un espacio de conciertos, una sala de conciertos... Uh-huh. Especialmente preparada, muy al día a nivel tecnológico, y luego tiene un restaurante en la terraza y creo que tiene algún otra dependencia más para
está bueno para ir a chequear.
Sí, estaría bueno que lo chequen, lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, uh-huh. Para consultar la programación. Y hay ciclos de cine gratis también, tiene actividades gratuitas, tiene actividades aranceladas, uh-huh. Pero creo que está pensado en un lugar como de relación o de vínculo con el barrio también, ¿no?
Ajá, uh-huh. Sí.
Que es importante. En realidad, vos me volviendo a lo del anarquismo.
Sí.
Bueno, y esto sí se conecta con el socialismo o el socialismo de las primeras décadas del siglo XX. Que la cultura de Buenos Aires, y particularmente esta zona donde vos tenés el estudio, o la zona donde más o menos transcurren nuestros días, que es la zona de Belgrano, Coghlan, Saavedra, uh-huh. históricamente fueron lugares con una población muy importante de clubes barriales,
sí.
que siguen todavía en pie. Ajá. Lo puedo decir orgullosamente, Saavedra, en realidad vivo en Coghlan, pero me muevo por el lado de Saavedra, porque es una diferencia de una cuadra. Lo que pasa es que decir Coghlan suena lindo también. No, Saavedra en un área, por ejemplo, de 4 manzanas a la redonda, cerca sí. de casa, hay 4 clubes originales de esa época. El Sunderland, el Tábano, que está en Naón y Tamborini. El Sunderland está en Lugones y cerca de Lugones y Verá. Después está el Club Viento Norte, el Club Apolo y hay uno más, Defensores, que está en Donado y Balvin. Pero estoy hablando de los que están más cerca unos de otros, ¿no?
Sí.
Esos clubes están en plena actividad. Algunos tienen actividad que tienen. El Sunderland fue famoso durante muchísimas décadas por su milonga. Uh-huh. Ahora está cerrada la milonga. Lamentablemente, o gracias al gobierno de la ciudad que la clausuró por una minucia. Y la chica que tenía la concesión de la milonga tuvo que cerrar porque no podían sostenerse sin la milonga. Creo que también tenían el restaurante o el buffet del club, pero tuvieron que cerrar todo. Mm. El Tábano tiene mensualmente conciertos de tango. El Tábano también es importante porque Goyeneche, la leyenda dice que Goyeneche, su primer concierto, la primera vez que cantó en público fue en el Club del Tábano, además porque vivía a la vuelta. Volviendo a esto de los clubes de barrio, esos clubes de barrio fueron generados o nacieron gracias a un pensamiento sí. social de base y anterior al peronismo. Sí,
¿y esos clubes de barrio no serían como análogos a lo que son hoy en día los centros culturales?
Sí, totalmente. Digamos, salvando las distancias porque pasaron muchas décadas, uh-huh. esos clubes de barrio eran el centro de una actividad constante en torno a las manzanas del barrio, en relación a la gente a nivel deportivo, musical, uh-huh. cultural. Ahí se armaron grupos de teatro vocacional, se generaban peñas de todo tipo, de tango, de folclore, uh-huh. Bueno, obviamente, la base de alguno de esos clubes nunca va a dejar de ser el fútbol, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero lo interesante de estos que mencionamos en particular es que hoy en día el fútbol prácticamente no tiene relevancia en la actividad del club. Uh-huh. Más bien tiene, lo que tiene relevancia es o el tango, en el caso, por ejemplo, del Club Apolo. El Sunderland, bueno, está cerrado. El Tábano también. Pero todos tienen actividades deportivas y algunas actividades culturales. Pero básicamente es un lugar de circulación de la gente. De la gente y de los vecinos. Que en realidad es lo más importante. Bueno, ese es un elemento propiamente... digamos, me siento orgulloso en el sentido como de hablar de algo que es tan próximo a nosotros mismos. Es algo propiamente nuestro, argentino, o en todo caso decirle porteño. La idea de que tenés espacios o lugares donde vos te podés cruzar con otra gente, que no necesariamente tiene que ser un centro cultural por una actividad determinada, ¿no? Sin criticar a los centros culturales. Lo que estamos hablando es que hoy en día hay... Respecto a los centros culturales, podrías hablar de una especificidad en términos de actividades, ¿no?
Vas puntualmente por una actividad, no es que vas por ahí porque estás, claro, en el barrio y casualmente conociste a alguien que por ir ahí, ¿no? Pero está diciendo de los clubes es que la gente va, es un lugar de encuentro.
La gente va porque es un lugar de circulación, porque en la mayoría de ellos se puede comer o almorzar, uh-huh, o cenar o tomar un café. O jugar al billar, o de algún modo interactuar con el otro, que es, uh-huh, ni más ni menos que eso, ¿no? Es charlar un rato. A lo que me refería con esto del anarquismo, el socialismo, es que la mayoría de estos clubes se generaron o nacieron, nacieron o se fundaron... por una necesidad política, pero en el sentido como podríamos decir más simple y original de esa palabra política, que es la construcción de un régimen de intercambio con el próximo, en el sentido del prójimo, que es tu vecino. ¿Qué ocurría con la llegada del primer golpe militar en la década del 30? Sí. Mucha actividad, la mayor parte de la actividad política de partidos socialistas, y no hablemos de los grupos anarquistas, se vio totalmente anulada. Esa energía pasó a lo que fue la construcción de esos espacios a partir de resignificarse o buscar una salida social a partir de la formación de cooperativas o sociedades de fomento, sí, que se autogestionaban. Entonces, el origen de esos clubes de barrio tuvo que ver con con lo que sería la abolición de la actividad política. Es decir, la clausura de la actividad política o la represión de todo lo que tendría que ver con partidos políticos. Ese fue prácticamente el origen de muchos de esos clubes.
Yo escuchaba, y en otro contexto, a veces cuando uno habla de la política, habla de la policía y demás, ¿no? Y como de una pérdida de responsabilidad ciudadana sobre lo que pasa en tu barrio, en tu lugar. Sí. Y nosotros como ciudadanos, ¿no? Como que sí, vos dependés del Estado y el Estado debería ser... Y quizás nosotros no tenemos conciencia de cuidarnos a nosotros mismos y que acá no pase nada y que entre nosotros hagamos buenos negocios y demás.
Sí. Bueno, parte de la responsabilidad ciudadana pasó a quedar en manos de los focus group, o sea, de tal cual como se manejan estos regímenes en el momento actual, este régimen, porque la palabra le queda bien, un régimen, o sea, neoliberal trucho, o sea, es tal cual lo que estamos viviendo. Y en el gobierno de la ciudad se aplica a rajatabla ese tipo de pensamiento. Es decir, en realidad yo no necesito que alguien piense por mí lo que yo tengo que hacer en relación a un vecino, por ejemplo. Es algo así, es tan sencillo como eso. Uh-huh. Porque comenzaría a sospechar que en realidad esa persona que de algún modo detenta el poder lo que correspondería a la intendencia, al gobierno de la ciudad, lo hace porque le convienen determinadas cosas. Entonces, uh-huh, llegas a la conclusión de que se vende con una propaganda mejoras de un montón de cosas, pero al mismo tiempo no respetan la voz de los mismos ciudadanos cuando, por ejemplo, para dar un caso puntual, en el barrio, sobre la avenida Donado,
sí,
Donado y creo que es Donado y Correa, llegando al acceso norte, uh-huh, los vecinos del barrio estaban defendiendo una plaza y el gobierno de la ciudad le hizo un vallado, no respetó todas las peticiones que hicieron los vecinos, uh-huh, todas las firmas que se levantaron, y ahí no solo el gobierno ocupó esa plaza, sino que construyeron y levantaron ahora un centro de procesamiento de basura y residuos que está completamente prohibido por los edictos municipales. Entonces, ¿qué se puede esperar de lo que sería la actividad ciudadana cuando vos dejás la actividad ciudadana o el gobierno de tu propio espacio vecinal en manos de un colectivo de gente que en realidad lo único que piensa es en hacer negocios? O sea, es así de simple. Volviendo a esto de los clubes, la música que hacemos, a modo como de conclusión, como conclusión preliminar, uh-huh, lo que uno podría decir de que lo que queremos hacer es nosotros es la defensa de un espacio intangible. Uh-huh. Ese espacio que es como de construcción o recreación constante, uh-huh, de ese tipo de comunicación que tendría que ser la que uno tendría que tener todo el tiempo. Uh-huh. ¿Se entiende? Más allá de que sí, te das cuenta de que esa porción de tierra que está cerca de la vía, que son lugares que a mí personalmente me encantan, o sea, uh-huh, la cuestión de relación del ferrocarril o los lugares que son, en cierto modo, no lugares que no pertenecen a nadie, pero que son lugares de desplazamiento donde la gente podría encontrarse.
Ese pequeño lugar de libertad. Nadie lo está mirando.
Pequeños lugares de libertad. Sí, sí, nadie de nosotros, pero quédate tranquilo, sí, que hay alguien que siempre lo está mirando. Al que le interesan los negocios, los están mirando. Quiero decir que la música como herramienta, hasta a nivel terapéutico, podría tomarse como un procedimiento para generar un tipo de espacio intangible que hace que de algún modo puedas vivir o reconstituirte en esta relación entre cuerpos, voces, pensamientos, en función de la vida que uno le gustaría hacer. Ahora, volviendo y relacionando con los clubes, estos clubes de barrio, a mí lo que me encantaría es recuperar en este tipo de prácticas la idea original como de tener espacios, no diría centros culturales, pero sí espacios de prácticas de esto, uh-huh, como si fuera un club de barrio, en el sentido que podría tomarse es el término, ¿no?
Bueno, y Luis, contame, estás... Además, esto, yo veo que vos tenés un montón de actividad, ¿no? La verdad que tocas todo el tiempo. Pero tenés proyectos uno atrás de otro, ¿no?
Como proyecto nuevo, digamos, lo que sería que me involucra, porque lo estoy gestionando para octubre, es una mini gira europea, uh-huh, que va a tocar algunas ciudades, y donde vamos a retomar un proyecto que tenía con el artista sonoro Wolfgang Fuch, que, uh-huh, es un chico austríaco de la ciudad de Linz, y que con él editamos un disco que es de saxo y bandejas.
Eso lo quiero escuchar, me mató.
Bueno, no te pude traer el vinilo porque... por una cuestión como de logística, pero, uh-huh, la próxima te lo dejo, si lo querés pasar también antes de octubre. Con él tenemos ese proyecto, es un proyecto que nació con esa grabación, el disco, el proyecto se llama Cóndor. Cóndor, uh-huh. Es el dúo. Wolfgang en las turntables, como se dice en inglés, uh-huh. Y yo en el saxo o, dependiendo la situación, clarinete bajo. Algunas veces procesado también. No es una combinación muy habitual de encontrar.
No.
Entonces es interesante. La gira empieza en Noruega, donde sí. Vamos a tocar con el trío del noruego Frode Gerstad, que es un personaje histórico de la música improvisada allá. Fue prácticamente el abuelo de la música improvisada en Noruega. Uh-huh. Fue el que generó la escena. A comienzos de los 70s vamos a tocar en Oslo y con Fabiana Galante en piano, y luego de ahí me voy a Linz a encontrarme con Wolfgang, y ahí comenzamos una serie de conciertos en Linz. Uh-huh. Que va a incluir la inauguración de un museo en Linz, que creo que es de la técnica y del arte. Donde me invitaron a hacer una especie como de sonorización o una recorrida sensible del museo con el instrumento. Y de ahí nos vamos a Viena a tocar en unas veladas, creo que es la Velak, y una que se llama Monday Season. Uh-huh. Seguimos a Suiza para tocar una sola noche de un día para el otro. Y termino yo la gira en Madrid tocando en el famoso, el histórico ciclo de Wade Matthews, que se llama En Cruce.
Sí.
Así que bueno, voy a continuar con, uh-huh. con la tarea de difusión, y no quiero dejar de mencionar, porque me estaba olvidando de algo que va a ser muy importante, uh-huh. como actividad para fines de septiembre en Rosario. Todo el que quiera ir va a poder disfrutar 3 días de un festival. Es el primer festival de música experimental, música improvisada, sí. y artes alternativas, que se llama Humedal, en el día 27, 28 y 29 de septiembre. Uh-huh. Y que está gestionado por un gran amigo con el cual estamos tocando, que es Alexis Pere Pelicia, y un colectivo de gente muy grosso de allá que mantienen actividades en torno a lo que sería la impro, experimentación, colectivo All Free. Va a haber presencia de muchos artistas, por ejemplo Nicolás Collins, gente uh-huh. de Chile, gente de Canadá. Así que nada, está para no perderse. Y nosotros vamos a ir a tocar con el proyecto Data Peluda, con Jorge Chiquier.
Bien ahí, sí, Rosario la verdad que está...
Sí.
Está yendo, está muy efervescente.
Sí, Rosario cada vez está más cerca. Este fin de semana pasado terminamos de hacer la mezcla de algo que va a salir, que es muy nuevito, y de un proyecto nuevo que me tiene muy contento, que es un cuarteto... un cuarteto provincial, porque es una fusión de músicos rosarinos y porteños, que es con Franco Fontana Rosa.
Tocó en el Quetzal el otro día.
Sí, Alexis. Sí. ¿Vos estuviste? No.
No.
Tocamos en el Quetzal, que estuvo muy bueno. Tocamos con los Capitanes de la Industria, con Gwen Chilazo y Lobby Mays. Uh-huh. Y bueno, se terminó de mezclar el domingo, este domingo pasado, uh-huh. y ya. Próximamente va a estar en Spotify. Por el momento ese proyecto se llama Les Gauches Zombies.
Es un proyecto inclusivo.
Es un proyecto inclusivo con muchos disparadores de sentido, ¿no? Porque hay un juego un poco irónico de palabras ahí, que es algo bueno, es un escrito que subimos, uh-huh. para la presentación del concierto. Pero a la vez, al usar el lenguaje inclusivo, uh-huh. les gauches, si lo pronuncias en francés, le gauche significa las izquierdas. las izquierdas. Ahora, si lo traducís, dirías Le Gauche Zombie. Serían las izquierdas zombies. Entonces hay un poco de, nos gusta jugar mucho con la ironía, ajá, lo inclusivo, y al mismo tiempo con una especie como de ¿cómo podríamos decir? Idea retro de lo musical, en el sentido como de pensarnos como gauchos así, medios góticos, anarquistas, trashumantes, nocturnos, medio bandoleros, no sé, un poco así.
Bueno, eso.
Sí.
Bueno, Luis, vamos a ir cerrando la entrevista. Y para cerrar la entrevista, ya vamos a ver la pregunta cíclica del Inodoro Cristal.
Ah. ¿Qué? ¿Cuál sería la pregunta?
La pregunta cíclica es: si a de acá a 100 años,
sí,
tu último disco, ¿no?, le tuviésemos que reimprimir la tarjeta, digamos, y ponerle tres instrucciones para escucharlo, ¿cuáles serían esas tres instrucciones?
Ah, es interesante. La primera instrucción es que elijan cualquier texto o lo que más le guste leer en el momento que decidan escucharlo, y que lea y escuche al mismo tiempo. Porque, digamos, nuestra iniciativa, y en general todo lo que me gusta hacer está en relación con la escritura también. Caso, por ejemplo, Rulemanes, con mi colega Ramiro Molina, ¿no? Muchas veces esto es un poco bizarro. Muchas veces cuando nos reunimos a tocar hablamos más de literatura que de música. Y es sintomático. En el caso de Los Mentolados también.
Sí.
Me olvidé decir, uno de los en el origen de Los Mentolados, hay una relación con el barrio que tiene que ver con un escritor en particular, que era un escritor de Villa Pueyrredón, pero que se movía en la zona de Saavedra, Cogla, Villa Pueyrredón.
Sí.
Que es un escritor que ahora se lo está rescatando de nuevo, que tuvo como su momento de brillo a fines de los 60, que se llama Néstor Sánchez. Néstor Sánchez, que es alguien a quien habría que tener muy en cuenta en este momento. Néstor Sánchez escribió una cantidad de libros, no escribió muchos libros, pero libros que son increíbles. El primero se llama Nosotros, o creo que hoy en día casi todos los libros de él se pueden conseguir porque están reeditados. Y se reeditaron hace poco. Yo recomendaría, por ejemplo, uno que se llama, el segundo libro de él, que se llama Siberia Blues. Donde él aplicó como una técnica de escritura parecida a lo que sería la experimentación musical o la improvisación, que es tratar de escribir como sonaría un solo de instrumento. Y era alguien que estaba muy enganchado con lo que era, en esa época, estamos hablando de los 60, el free jazz.
Sí.
Y circulaba mucho en los espacios que se hacía improvisación en esa época. El Ditela. Seguramente se cruzó con esos cuatro músicos legendarios que quedaron acá varados cuando vino Steve Lacy a tocar en el año 66-67.
Sí.
Que generaron ahí como un cierto barullo en relación a algunas performances. Por ejemplo, uno de ellos, creo que Luis Mojolo, el baterista, participó en una de las performances de Mazota. Luego cada uno tuvo que sobrevivir como podían, porque quedaron varados acá casi un año porque no tenían dinero para regresar a su uy, el claro, se, al el Argentina Beat, o sea,
libro que...
acá están los del grupo Opium.
Tal cual.
Algunos de ellos estaban ligados a ese ambiente, pero creo que Sánchez, digamos, vino un poquito después. Porque acá no estamos hablando del 63. Bueno, habría que rastrear un poco. Sánchez...
Yo le acabo de pasar un libro que editó Caja Negra, ¿no?
Sí.
Que es sobre escritores beatnik, ¿cómo se dicen?
Sí.
Del 60 al 63, ¿no? O algo así. Y está es un grupo
63 al 69.
Sí, sí. Opium, y el otro es
y Sunda.
Sunda.
Sí, yo conozco más a los conozco un poco más la historia del grupo Opium y particularmente al que está en el centro, que es el que actuó en la famosa película Tiro de Gracia, es el uh-huh. personaje principal de esa película.
Sí, a mí también me interesa la literatura y justo estaba hablando de eso y me acordé que lo tenía el libro. Y sí, son textos, es un momento de efervescencia de escritura muy interesante. Muy interesante, muy viva. Y yo creo que lo que vos decías, viste, que creo que también pasa con todas las obras, ¿no? De que hay como una. Se dice mal que algo es viejo o algo es nuevo, ¿no? Porque hay muchas obras que las volvés a leer. No las conocías, ¿no? Como yo no los conocía a estos escritores. Mm. Y tiene un nivel de actualidad, una vitalidad que pudo haber escrito hace una semana, lo pudo haber escrito.
Totalmente. Bueno, la persona que me estaba refiriendo es Sergio Mulet. Uh-huh. Tengo amigos que lo conocieron personalmente a Sergio Mulet. Alguno de los de la gente que participó de esta movida de la improvisación de fines de los 60, que era el grupo Música Más.
Sí.
Con el cual hicimos varias actividades en 2017. Uh-huh. Algunos de ellos trataron a alguna de la gente de estos grupos. Porque en esa época se cruzaban todos con todos.
Uh-huh.
Obviamente, cada uno tenía su núcleo creativo. Pero había una. O sea, cuando yo les pregunto a ellos. Bueno, es difícil imaginarse esa época. Al día de hoy, porque decían que era como que las actividades no paraban nunca, o sea, eran todo el tiempo, era como un vértigo de estar haciendo cosas todo el tiempo. Y bueno, estos tipos, está buenísimo el rescate que hace la editorial de lo que fue estas movidas poéticas que luego no tuvieron este, ¿cómo podríamos decir? No tuvieron continuidad.
Sí, no tuvieron
además
continuidad.
Porque eran muy, muy radicales también, ¿no?
Sí.
Totalmente, era una cosa. Venían con una cabeza que incluía esta información del situacionismo como un poco que es la vertiente anarquista que comenzó a recircular en la década del 50. Uh-huh. Guy Debord y un grupo de franceses que se empezaron a juntar en torno a un grupo que se llamaban los letristas.
Sí.
A fines de los 40 y comienzos de los 50. Y que digamos que quizá fue el último grupo como de shock político artístico que dejó como una impronta a finales del siglo XX. Y eso luego también dio pie a las movidas como del Fluxus y todo eso.
Tal cual. Sí, sí.
Pero bueno, si tuviera que pensarlo, yo me diría que me siento bastante afín a esas actividades. O en relación al discurso situacionista, ¿no?
Sí, lo
veo. No sé si es correcto decirlo. O sea, no me siento un poco tonto al formularlo así, pero la verdad me sorprendió este libro que tenés ahora.
Siempre hay algo, ¿eh?
Sí, genial, es increíble. Argentina Beat.
Sí, sí.
O sea, son los Beat, pero en realidad los Beatniks, ¿no?
Los Beatniks, te voy a decir
los Beatniks argentinos.
Sí, sí.
Qué bueno.
Va a ver, segunda indicación.
Bueno, para la primera diría que se puede leer algo así.
Sí.
Para escuchar Los Mentolados recomendaría leer algún pasaje de algún libro de Sánchez.
Ajá.
O en todo caso algo de Argentina Beat, ¿no? Uh-huh. De Caja Negra, de esta compilación de Caja Negra. La segunda instrucción sería no escucharlo. O sea, decidir no escucharlo. Si ya le molesta la primera. Y la tercera sería que venga a tocar con nosotros.
Bueno, podría ser, sí.
Hay una invitación. Es decir, que tenés como tres opciones bien claras, ¿no?
Sí.
Escucharlo, pero escucharlo en relación a otra cosa.
Uh-huh.
no escucharlo directamente y tomarlo como un gesto duchampiano en todo caso. Uh-huh. Y la tercera, invitar a tocar a la persona que nos llame a tocar con nosotros.
Bueno, ahí. Esa fue una de las indicaciones más originales que escuché.
Claro. Bueno, pero ves, como pensar desde... A ver, esto es como lo que decía... Esto es como una de las propuestas más fuertes del filósofo Foucault. Uh-huh. Que el pensamiento hay que pensarlo desde afuera todo el tiempo. Es decir, no hay un pensamiento... Como podríamos decir... Enfoque objetual, o sea, uh-huh. el pensamiento real se construye desde afuera. Desde afuera, sí. El afuera de las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el afuera de las palabras también. Me parece que la idea de moverse así es lo que a mí es una de las cosas que más me interesa. Y ojo, lo que dije lo cumplo. Uh-huh. O sea que si en el programa a alguien le interesa participar con nosotros en algún concierto, será bienvenido. Lo mismo para los otros proyectos. Lo que ocurre es que, bueno, uno está hecho con un músico chileno, por ahora no vamos a tocar acá, y el otro con un noruego, tampoco vamos a tocar acá. Entonces, lo más próximo que tengo... Ah, y el de Jorge Chiquiar, que es Data Peluda. No, sí. No lo tengo en físico, pero lo tenés en SoundCloud.
Tal cual, sí.
Lo quiero decir, lo hago extensivo a las demás cosas. Ajá. Pero si vos me lo pediste por Mentolados, yo me concentro en Mentolados también, no importa. Entonces, las tres pautas sería, primero, escuchar leyendo un texto que sea de tu preferencia. La segunda, no escucharlo. La tercera, venir a tocar.
Excelente, Luis, muchísimas gracias por venir al
Inodoro. No, por favor, gracias a vos. Y espero que podamos seguir participando o contribuyendo a lo que ustedes necesiten en cuanto a la difusión, ¿no?
Muchísimas gracias.
No, gracias.
El inodoro de cristal. Oh, yeah.